Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Estamos a lunes, estamos a 4 de enero de 2021, lo que es lo mismo, el primer programa del recién estrenado año. 30 minutos por encima de las 3. Hemos estado contando información deportiva a nivel Galicia, a nivel regional, durante estas Navidades, pero desde ya nos centramos y regresamos a nuestra programación habitual. Lo acabáis de escuchar, lo primero es lo primero, porque es ley, porque es no nuestra obligación, además es que es nuestro deseo desde aquí, y hablo en nombre de todos los compañeros de redacción, de dirección, de administración, los técnicos y un largo etcétera de compañeros que formamos la familia, la gran familia que somos en COPE Vigo. Permitidme que mande un abrazo grandísimo, enorme para nuestro querido Antonio Estévez, que como acabáis de escuchar, casi casi que sobre todo en Vigo ya más o menos todo el mundo lo sabe, está pachucho, está un poco delicado de salud. Lo que hacemos desde aquí es mandarle un abrazo enorme, todo el ánimo del mundo, porque estamos convencidos de que Estévez, con lo duro que es, en tan solo, ojalá sea así, en cuestión de unos días estará de nuevo por aquí, por las ondas, dando guerra y dando sobre todo buena cuenta de lo que a él más le gusta hacer, que es llevaros, que es contaros la información deportiva. Así que desde aquí, para Antoñito, para toda su familia, nuestro beso más sentido y con más amor. Por supuesto que vamos a seguir contando la actualidad deportiva que pasa irremediablemente por el Celta, que viene de perder en Valdebebas frente al Real Madrid, que mañana tiene partido de Copa del Rey, eliminatoria a partido único en Can Mises frente a la Unión Deportiva Ibiza. Vamos a dar buena cuenta de la llegada del primer fichaje invernal del conjunto olívico. También, por supuesto, nos detendremos en el partido aplazado en su día de la tercera división del Grupo B. Hablamos de la tercera gallega, del Grupo Sur, que midió este fin de semana, que fue en su día, insisto, aplazado, y que enfrentó al Choco de Redondela y al Atios. Vamos a hablar del Dakar, porque tenemos a varios pilotos vigueses tomando parte en la cita que durante esta edición se celebra en el desierto de Arabia Saudí. En definitiva, que tenemos muchas cosas que contaros. 32 por encima de las 3 de la tarde. Rodrigo Rodríguez se encarga del control de sonido junto con Tonecho Vilela. Os saluda Santi Peón, desde aquí Antoñito. Un beso fuerte, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Pues se finí, se acabó la racha de Eduardo Coudet después de un diciembre espectacular, después de que en diciembre firmase el Celta de la mano del entrenador argentino el mejor último mes del año de toda su historia. Pues es verdad que entraba en muchas quinielas, pero no es menos cierto que ha causado cierta desazón entre el celtismo la derrota por 2-0 sufrida el pasado fin de semana del Celta en la ciudad deportiva de Valdebebas, en el estadio Alfredo Di Stéfano, frente al Real Madrid. 2-0 con los goles merengues de Lucas Vázquez y de Marco Asensio, en un partido que tuvo poca historia, hay que reconocerlo. La primera parte es verdad que estuvo un poco más igualada, pero en el minuto 50 y pico, con el segundo gol del Real Madrid, el partido quedó absolutamente resuelto. El Celta estuvo bastante lejos del nivel que venía mostrando en los partidos anteriores, quizá también motivado por la entidad de un Real Madrid que venía de pinchar frente al Elche, que tenía cierta urgencia de sumar los tres puntos. En definitiva, un partido con poquita historia, pero un partido que deja un peaje preocupante para el conjunto vigués. Las lesiones de Yago Aspas y de Nolito, los dos a la espera de ser sometidos durante las próximas horas a nuevas pruebas médicas que en principio van a confirmar el primer diagnóstico de los servicios médicos del Celta. Yago Aspas sufre una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna derecha. Si se confirma, va a estar Yago Aspas en torno a 3 semanas de baja. Y por su parte, Nolito tiene una lesión muscular de bajo grado, ¿no? Una elongación también en el bíceps femoral de la pierna derecha. En principio, el de Sanlúcar va a estar alejado de los terrenos de juego entre 10 y 15 días. Eso en el apartado de lesiones. En cuanto a las sanciones, quinta amarilla para Renato Tapia. Por lo tanto, ninguno de estos tres futbolistas a los que acabamos de mencionar va a estar en el partido de Liga del próximo viernes a las 9 de la noche en Balaídos. Partido no, partidazo entre el Celta y el Villarreal. Coudet, el entrenador del Celta, hacía este análisis en el Alfredo Di Stéfano una vez consumada la derrota frente al equipo de Zinedine Zidane.
Hemos tratado, y creo que lo hicimos, un partido de igual a igual, con un rival de muchísima jerarquía. No ha faltado situaciones de riesgo en proporción a lo que tuvimos el balón y mejorar, no ser reiterativo con filtrar pase interno, que eso no ha generado algunas pérdidas de más, ¿no es cierto?
En los próximos partidos el Celta, en este caso Coudet, no podrá contar con su 11 de gala por las bajas ya mencionadas de Nolito y de Yago Aspas, algo a lo que tendrá que hacer frente el entrenador argentino.
Tengo un grupo para trabajar y bueno, y la confianza de si no le toca a uno y le toca al otro va a estar a la altura, ¿no? Así que desde ese lado son cosas que pasan a medida que va corriendo el torneo. Y bueno, nos adaptaremos, ¿no? Buscaremos qué es lo mejor para los partidos que vienen.
Son bajas muy importantes, muy sensibles las que tiene Eduardo Godet de cara a los próximos encuentros que tiene el Celta. Ya en el micrófono de Movistar, Denis Suárez hacía este análisis del partido, que su equipo había disputado a un ritmo bastante inferior al que nos tenía acostumbrado el Celta desde la llegada del Chacho Coudet.
Luego del gol creo que hemos tenido el control del partido, sobre todo en la primera parte, pero tampoco hemos generado muchas ocasiones, o sea, ha sido como una posesión un poco plana. Creo que no hemos atacado bien los espacios y luego en la segunda parte, ya después del 2-0, yo creo que el partido se puso de cara a ellos y tuvieron el manejo del partido, el control del partido, y al final un 2-0, que yo creo que al final es justo.
Vaya por delante que lo que escucháis de fondo es la megafonía del Di Stéfano atronando el himno del Real Madrid. A ver si alguien se va a pensar, está escuchando ahora Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, que nos hemos vuelto merengones aquí y que ponemos para, no sé si sorprender o engañar a alguien, el himno del Madrid por encima de los cortes, de los audios de los futbolistas del Celta. Bueno, bromas aparte, Denis Suárez reconocía que el equipo había cometido demasiados errores que evidentemente habían penalizado al Celta y que le habían perjudicado al nivel incluso de haber supuesto esa derrota 2-0 frente al Madrid.
Sobre todo yo creo que nos mata el primer gol, porque al final habíamos iniciado bien el partido, tuvimos la de Yago. Lo es cierto que hemos tenido llegadas, pero no las hemos concretado con ocasiones. Y el segundo gol pues es un error de un pase que metemos por dentro, la roban y dos goles de transiciones. Al final es un fuerte de ellos, sabíamos que no teníamos que dar margen a sus transiciones, pero bueno.
Un Denis que reconocía sentirse mucho más feliz en la nueva posición que ocupa en el esquema de juego del entrenador sudamericano.
Sí, estoy jugando en el medio donde yo siempre he dicho que me sentía más cómodo y donde más me gusta jugar. Y a seguir, yo estoy feliz ahora. El entrenador pues nos ha dado un cambio que nos ha venido muy bien a muchos jugadores y a seguir en esta línea.
2-0 perdió el Celta de Coudet en el Di Stéfano en Valdebebas frente al Real Madrid. Lo próximo en Liga, viernes 9 de la noche en Balaídos, partidazo. Lo voy a decir, y lo voy a decir bien clarito, en la pelea por Europa de este Celta, entre el Celta y el Villarreal.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Pero es que antes, entre medias, va a llegar la segunda ronda de la Copa del Rey, que recuerdo, sigue siendo eliminatoria a partido único. Mañana, 5 de la tarde, en Can Mises, en Ibiza, Unión Deportiva Ibiza, Real Club Celta. Coudet reconocía una vez finalizado el partido contra el Madrid que, por las circunstancias que a día de hoy rodean al equipo, va a tener que hacer, aunque quizá no demasiadas, no quizá las que le gustaría, rotaciones en el partido del Torneo del CAO.
Vamos a tratar de dosificar. Siempre digo que somos una plantilla corta y es difícil con la reglamentación poder hacer las rotaciones que me gustaría poder hacer para que todos tengan un descanso, ¿no? Trataremos de ver quiénes son los que mejor están y en base también a esta regla tratar de buscar dosificar las cargas, ¿no?
El rival del Celta, la Unión Deportiva Ibiza, ha emitido un comunicado en las últimas horas en el que hacía constar a los medios de comunicación que hay un caso positivo en el seno del club, pero no habíamos conocido hasta el momento si era en el seno de la plantilla, del cuerpo técnico, o si eran instancias más altas, más elevadas del conjunto balear. Una duda de la que nos ha sacado esta mañana el entrenador del equipo ibicenco, Juan Carlos Carcedo, dice que han pasado todos los tests en el equipo y que por lo tanto están todos disponibles para la Copa de mañana.
Toda la gente que podía estar alrededor del equipo está perfectamente, y la verdad que bueno, hemos tenido cuidado, nunca se sabe, pero sí es verdad que hacemos test cada muy poco, y por fortuna, bueno, pues ayer volvimos a hacer los test nuevamente con la federación, y bueno, ya nos habían comunicado antes del entrenamiento que habíamos salido todos negativos, y bueno, pues estamos aptos para el partido de mañana.
El Celta va a entrenar esta tarde, posteriormente viaje hasta las Islas Baleares, hasta Ibiza, para quedar concentrado ya de cara al partido de mañana. Un choque en el que, si así lo determina el entrenador Eduardo Coudet, podría debutar el primer fichaje del mercado de invierno realizado por este Celta. Y digo que es el primero porque ya ha reconocido el entrenador en las últimas ruedas de prensa que van a intentar conseguir la incorporación de un 9, aunque evidentemente para eso tiene que liberar masa salarial la primera plantilla del Celta. Un partido en el que podría debutar Aarón Martín, un futbolista que despuntó con el Español de Quique Sánchez Flores como lateral izquierdo, me atrevo a decir que indiscutible, en la temporada 16-17, 2016-2017. Un Aarón que, ante los medios oficiales del propio Real Club Celta, reconoce que haber llegado tan pronto, sin que se haya siquiera abierto, porque eso ha sucedido esta misma mañana, sin que siquiera se haya abierto el mercado de invierno, el futbolista de Montmeló ya haya pasado a formar parte de la familia del Celta.
Llegar lo antes posible, la verdad que me ayuda a entrenar día a día más y poder estar lo mejor para poder estar en el equipo, y la verdad que lo que tú dices, que es, sí, que la verdad que llegar lo antes posible, eso la verdad que me favorece.
Aarón, que reconoce que viene a un equipo con un fútbol que a él le gusta, porque dice que el Celta es, y no es que lo diga él solo, es que lo reconoce todo el mundo del fútbol a día de hoy, un equipo atractivo.
No, la verdad que el Celta, yo siempre lo he dicho, ¿no?, que es un gran club y tiene un estilo de juego muy, muy bonito. La verdad que se está viendo ahora en la liga, ¿no? La verdad que son muy sólidos también en defensa y juegan muy bien con el balón, y eso la verdad que atrae a todo el mundo.
Coudet y el Celta van a intentar fichar a un 9, y para eso decíamos, hay que liberar masa salarial, y para eso apuntan desde Valencia a que el Valencia y el Celta podrían estar cerca de alcanzar un acuerdo para que Jorge Sanz se desvincule en la cesión por esos 2 años que habían firmado los dos clubes, que se desvincule durante las próximas horas del Real Club Celta, que vuelva, por lo tanto, a su club de origen, que vuelva al Valencia, y de esa forma libere parte de la masa salarial que tiene a día de hoy, del límite salarial que tiene impuesto por la Liga a día de hoy el Real Club Celta. Y un último apunte, desde aquí nos sumamos, por supuesto, a las muchísimas muestras de cariño que ha recibido durante los últimos días el que fuera entrenador del Celta, Eusebio Sacristán, que ya sabéis que en los últimos días ha sufrido un percance, ha sufrido un serio accidente que le ha supuesto un grave traumatismo cráneoencefálico, del que ha tenido que ser operado de urgencia. El último parte ha sido emitido, evidentemente, por su centro médico esta misma mañana. Eusebio Sacristán evoluciona, dice este parte médico, de forma favorable, está estable dentro de la gravedad, e insisto, desde aquí, porque además es una persona muy querida en Vigo, nos sumamos al cariño para Eusebio Sacristán, para toda su familia, y por supuesto le deseamos también a él una prontísima recuperación.
La situación del Real Zaragoza, situación muy muy complicada, ¿eh? Y estrenando entrenador. Nos escucha hasta ahora el presidente del Real Zaragoza, Cristian Lapetra.
¿Qué tal? Hola, buenas noches.
Bienvenido al
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Fue muy difícil convencer a Jim? ¿Dijeron muchos que no?
Y efectivamente otros dijeron que no, y Jim pues acepta el reto. Difícil, complicado, pero yo creo que es posible aún.
¿Con Víctor Fernández llegó a hablar usted personalmente o no?
Pues mira, no, porque no ha hablado con nosotros.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, El Partidazo de COPE. Lo damos todo.
Seguimos con más fútbol. 44 por encima de las 3. Estás escuchando Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Tuvimos este fin de semana amistoso en el campo de Omorrazo entre el Alondras y el Coruxo. 0-2 los goles para el equipo vigués, con los tantos de Silva y de Baliño. Lo mejor, que Alberto, el portero del Coruxo, ya recuperado de su lesión, pudo jugar 45 minutos. Y en tercera división se recuperó el partido que fue aplazado en su día. Creo recordar que en el mes de noviembre, si no me equivoco, jornada 6, entre el Choco y el Atios. El partido se disputó este fin de semana en Redondela, terminó con empate a 2 goles entre ambos conjuntos. El entrenador del Choco es Gonza Fernández. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Antes de nada, Gonza, dime la verdad, ¿eh? ¿Has tenido pesadillas con la última oportunidad que tuvo Félix en el tiempo prácticamente, con el tiempo prácticamente cumplido y con la portería casi casi vacía para poner el 3-2?
Sí, con las dos últimas, la verdad es que me costó dormir viendo esas dos imágenes, pero las tenía en la cabeza. Pero bueno, esto sabemos que el fútbol en otro momento las meteremos y dormiremos plácidamente.
Oye, Gonza, partido muy disputado el de este fin de semana entre el Choco y el Latios, que terminó con este empate.
Sí, como todos, porque al final el formato y el nivel de la liga el nivel es muy parejo. De hecho, nosotros llevamos muchísimos empates, pero que también el resto de equipos les cuesta un mundo ganar partidos, y eso muestra el nivel tan parejo que hay en la liga. El partido, pues la verdad es que yo creo que nosotros tenemos que darlo por bueno en cuanto al resultado y en cuanto a que al final en una jugada te quedas con un jugador menos, te hacen el 1-2 después de una racha que llevamos que nos cuesta ganar, y la verdad es que contento por la reacción del equipo, que con uno menos creo que estuvimos mejor y que creo que quedamos más ocasiones de peligro estando en igualdad. Entonces eso es para dar la enhorabuena a los jugadores.
Hacía referencia a Gonza al tema de los empates. Vosotros lleváis 5 empates de vuestros últimos 6 partidos.
Sí. Eso demuestra que, bueno, que para ganar un partido tienes que hacer muchísimas cosas bien. No vale solo con competirlo, con estar dentro del partido, sino que en el momento que algo del plan de partido de lo que estás entrenando pues no lo llevas a la perfección, no vas a ser capaz de conseguir nivel individual de los jugadores, nivel del entrenador, del cuerpo técnico, y después situaciones como las de ayer que pueden decantar un partido, que en las dos últimas jugadas del partido pues tenemos para hacer el 3-2.
Sí, cierto es, porque hay un par de ocasiones, sobre todo esa de Félix a la que hacíamos referencia con el tiempo ya cumplido, es realmente clara. Y aún así, a pesar de esta racha de 5 empates en los últimos 6 partidos, os mantenéis en cuarta posición. Más o menos podemos decir que consolidados, aunque es verdad que la diferencia con los dos primeros, con el Arenteiro y con el Arosa, pues más o menos ya podemos decir que hay una brecha medianamente amplia.
Sí, pero no estamos preocupados por eso. Nosotros sabemos lo que somos, sabemos que somos el Choco y que nuestro objetivo para hacer de 10 la temporada sería meternos entre los 6 primeros y a partir de ahí pues tenemos que pelearlo estos 11 partidos que quedan. ¿Qué pasa? Yo creo que el inicio fue muy bueno en cuanto a resultados, menos en cuanto a juego, pero sí en cuanto a resultados, y eso fue lo que nos mantuvo, lo que nos hizo tener ese colchón importante para afrontar esta mala racha que estamos teniendo en cuanto a partidos de sumar más 3.
Pues que se revierta lo antes posible y que el Choco pueda recuperar cuanto antes la senda de la victoria. Gonza Fernández, entrenador del Choco, gracias y mucha suerte.
Sí. Venga, gracias. Hasta luego.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Hablamos de baloncesto, hablamos del deporte de la canasta, porque estamos en una semana en la que tenemos jornada en Liga Femenina 2. En concreto se va a disputar la jornada 14. Tuvimos un partido adelantado al fin de semana, no pudo ser para el Arsil de Pontevedra, que perdió frente al líder intratable de la categoría, frente al Baxi, 8-1, 6-0, 81-60. El próximo miércoles, Día de Reyes, se van a disputar el Celta Ibaizabal a partir de las 6 de la tarde, y en Navarra, un ratito antes, se va a disputar el Ardoy Cortegada. Por cierto, el equipo de Vila García, que espera poder contar para este partido con una nueva pívot de cara a este importante choque que tiene el equipo de Vila García.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hablamos también del Rally Dakar, que ya sabéis que desde este fin de semana transcurre por el desierto, por el complicado desierto de Arabia Saudí. En el Dakar este año tenemos a varios pilotos gallegos, más en concreto tenemos a varios pilotos vigueses, en concreto a Ricardo Ramilo y a Iago de Prado, que están al frente de Sendos Buggies. Ha colgado en sus redes sociales uno de ellos, Ricardo Ramilo, un análisis de lo que fue la primera etapa después del prólogo, la primera etapa para ellos. La verdad es que etapa accidentada para los dos pilotos vigueses. Los dos tuvieron diferentes tipos de incidentes con sus vehículos, aunque al final los dos pudieron terminar la etapa. Ricardo Ramilo hablando de los problemas que han superado en esta primera etapa del Rally Dakar.
Más de 12 horas en el coche, tuvimos varios percances, salíamos con una clasificación de ayer muy atrás y bueno, el polvo típico de estas carreras pues nos lleva a tener que adelantar a algunos pilotos y en una de estos adelantamientos buscamos el fuera pista para evitar el polvo y un pequeño arbusto pues nos rajó dos ruedas y nos mandó tres vueltas de campana.
De todas formas, decía yo, hay que reconocer que el Dakar es mucho más que simplemente correr. Cada uno en la modalidad que quiera o cada uno en el vehículo que desee, que pueda o que quiera. El Dakar es mucho más. Por ejemplo, lo hemos visto con Ricardo Ramilo, que reconociendo que en mitad de la etapa, cuando ya habían podido reiniciar la marcha, se habían parado para echarle una mano precisamente a unos compañeros que estaban teniendo también problemas técnicos con su buggy y además era una cuestión de vigueses. Ricardo Ramilo diciendo que tuvo que parar a echarle una mano a Iago de Prado.
Nos encontramos también a nuestros colegas, a Iago Prado y a Álvaro Moya, que también tienen una avería en el camino, estaban en medio de la nada, les echamos una mano y ahí continuamos cada uno su camino después y bueno, encantados de disfrutar los sinsabores del Dakar que se convierten en una emoción muy bonita.
Sin duda, emoción a raudales en el mundo del motor con el Rally Dakar y también, por supuesto, emoción y mucha la que esperamos que nos depare el atletismo en este largo 2021 que esperamos sea infinitamente mejor que el 2020 que acabamos de dejar atrás. Va a empezar con una buena prueba para abrir boca en este recién estrenado año. El Club Rías Baixas de Atletismo organiza el torneo de race que va a ser mañana, martes, en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra. El presidente del Club Rías Baixas de Atletismo es Gonzalo Méndez. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como decimos, Gonzalo, nosotros bien, ¿y vosotros? Feliz año lo primero.
Sí, nosotros también bien, trabajando, que es lo que nos, dentro de lo que podemos, pero vamos, bien.
Eso es una buena noticia siempre. Te iba a preguntar yo, antes de este saludo tanto atropellado, buena prueba sin duda para arrancar este 2021, sobre todo en lo que se refiere al atletismo a nivel nacional.
Sí, es la primera prueba al aire libre del atletismo a nivel nacional y entonces pues la gente está muy con muchas ganas, ¿no? El problema es eso, que la gente no puede viajar y entonces se trata de una prueba de carácter autonómico. Al no poder estar en esta situación que estamos ahora viviendo, pues es lo que tenemos que atenernos a esto, ¿no? Pero de todos modos es una prueba de mucha participación, 220 participantes de toda Galicia y por lo tanto contentos de volver a reeditar, que no creíamos que podíamos volver a hacerlo este año. La tercera edición consecutiva de este torneo de race.
En ese sentido, Gonzalo, ¿os ha costado mucho organizar este torneo por todo este tema que estamos comentando de las restricciones, los viajes de la gente y demás? ¿Habéis tenido especiales problemas para poder organizarlo en el arranque de este 2021?
No, porque organizamos en momentos que yo creo casi peores, porque en el mes de agosto organizamos ya, el 14 de agosto, el Gran Premio Peregrina, organizamos en octubre, o sea, es una experiencia, la tercera experiencia ya organizativa, por lo tanto, ya tenemos ahí una base, digamos, de protocolo, de todo lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, no nos asusta mucho y, bueno, mucho trabajo, evidentemente, estas semanas, pero mañana estaremos ahí, estará buen día y, por lo tanto, bueno, frío, pero buen día. Y lo intentamos pasar lo mejor posible y que los atletas disfruten, sobre todo.
Cuéntanos un poquito en qué consiste y qué vamos a ver mañana en ese torneo de race en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, Gonzalo.
Pues a partir de las 10:10 comenzaremos, tempranito, claro, porque hay que acabar sobre las 2.
Claro.
Y empezaremos con medio fondo y fondo, o sea, 3.000, 1.500, luego muchas pruebas de menores, de niños de 8 a 14 años, es donde es su día además, y entonces queremos siempre, todos los años, programar pruebas para ellos. Y luego pues tendremos también atletismo de alto nivel, evidentemente, ¿no? Porque en la prueba de 3.000, bueno, tendremos la reentrada de una de las mejores atletas españolas de la historia, que después de 20 años vuelve a ponerse unas zapatillas de clavos, que es Julia Vaquero. Todavía posee hoy en día el récord de España de 5.000, absoluto, y para ella mañana es su mejor regalo de Reyes, como os decía ayer, ¿no? el poder volverse a calzar unas zapatillas después de tantos años y haberlo pasado no muy bien. Bueno. Y luego, como digo, gente de élite como Jocelyn Brea, la triatleta, que bueno, tiene el atletismo también de las mejores de España, estará también en la salida, junto a ella estarán también otras atletas importantes como Marta Casanova, como Sandra Mosquera, o sea, y en chicos igual, los mejores de Galicia compitiendo en velocidad, en 200, en 1500. Por lo tanto, ya te digo, una mañana para disfrutar, que se podrá ver por streaming. Aconsejamos a la gente que no se acerque mucho al estadio, sino que lo vean en casa, en el móvil, en la tableta, en donde puedan, y que nos sigan por streaming, ¿no?
Eso es, esa siempre es una buena recomendación. Intentando también que este 2021, que como decimos empieza con esta prueba que va a tener lugar mañana en Pontevedra, que sea un poco presagio de lo que esperamos sea para el atletismo este 2021. Además, no estamos en un año cualquiera, ¿no? Si tenemos un poco de suerte, este 2021 sí vamos a poder disfrutar de los Juegos Olímpicos.
Sí, tiene unos Juegos Olímpicos distintos, evidentemente. No va a ser los Juegos Olímpicos que todos pretendemos. Imagino que no sabemos lo que va a pasar todavía. O sea, la cosa está muy difícil. Lo que espera es que sean unos Juegos Olímpicos tipo burbuja, y como se hizo la NBA, como se están haciendo en otros sitios, y que los deportes sean así, y entonces serán mucho más minoritarios. Pero bueno, los Juegos tendrán que hacerse, imagino, y que esperar un poquito más hacia el verano y a ver qué pasa, con toda la responsabilidad del mundo y con mucha paciencia, que es lo que tenemos que tener todos. Pero nunca dejar la actividad, eso no lo podemos dejar, porque si no las generaciones se van perdiendo, y eso sí que no lo podemos hacer.
Desde luego, deporte, pero sobre todo con sentidiño y con toda la responsabilidad del mundo, con toda la que nos está cayendo. Presidente del Club de Atletismo Rías Baixas, Gonzalo Méndez, que sea un rotundo éxito el torneo de Reis que organizáis mañana.
Que disfrute la gente, nada más, lo que queremos, y que compitan, que es lo que necesitan los jóvenes.
Así gracias. Sea. Gracias a vosotros, Gonzalo. Suerte.
Gracias. No, gracias.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El pequeño municipio de Santurde de Rioja, en La Rioja, que no llega a los 300 habitantes, este municipio puede presumir de no haber tenido ningún caso en ninguna de las dos olas de coronavirus que llevamos hasta ahora.
¿Nosotros cómo lo hemos logrado? Bueno, supongo que ha sido un trabajo de todo el pueblo.
Voy a conocer una empresa que se llama Carifood. Es una empresa de inserción laboral. ¿Por qué he venido hasta aquí? Pues por dos cosas. Porque en esta empresa se han reinventado y están creando puestos de trabajo.
Pues es una empresa de inserción. Esto significa que trabajamos con chicos y chicas que han estado o están en riesgo de exclusión.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Antes de acabar, porque nos quedan escasos dos minutitos, os contamos un par de detalles. En bádminton, que los hermanos Gabriel y Jacobo Fernández, los dos vigueses, van a formar parte del Club Vigo Bádminton a partir de esta temporada, una temporada que ya arrancó con el estreno del 2021, el pasado día 1. Recuerdo que en el ranking junior nacional de la última semana del pasado 2020, Jacobo ocupó el primer puesto y Gabriel el tercero. Y que en el ranking del circuito europeo junior, al pasado 31 de diciembre, Jacobo es el número 1 tanto en individual como en dobles, y Gabriel el número 4 en individual y el 3 en dobles. Y por último, pendientes del balonmano, a la espera de que todavía falta, de que vuelva la Liga Sobal, falta un poco menos, será la próxima semana, se retome la competición en la División de Honor Femenina. Os contamos a nivel de selecciones que Rodrigo Corrales y que Joan Ledo están con los hispanos. El Cangués, el portero del Vesprem, que no pudo ganar en estos últimos días, en estas fechas navideñas, la Final Four, recuerdo que quedó eliminado por el Kiel alemán. El Cangués, Rodrigo Corrales, con la primera unidad de los hispanos, tiene doble partido frente a Croacia. Por su parte, el alinense Joan Ledo está con el grupo B a esta hora de la tarde, viajando a Rusia para disputar un torneo de Navidad contra el país anfitrión y contra la selección de Argentina. Y así se acaba nuestro tiempo, porque estamos a punto de llegar a las 4 de la tarde. Es un placer volver a estar con vosotros en este arranque de año a lo largo y ancho de este 2021. Te quedas ahora con La Tarde, aquí en la sintonía de la cadena COPE. Ya lo sabes, como siempre, la mejor información y también, por supuesto, qué buena falta nos hace el mejor entretenimiento. Nosotros volvemos mañana. a nuestra hora habitual, a las 3:30. Gracias por estar ahí. Adiós.
Las 4.